Buenas noches. Ah, aquí en Miami son las 10:30 p.m. y creo que en Nashville son las 9:30. Tenemos el placer de hablar hoy con Antonio Díaz Oliva, también conocido como Ado, escritor chileno que ha deambulado, sin embargo, en muchos lugares del globo. Y esta semana, por la editorial Set, ha publicado un nuevo libro que se llama Las Experiencias. Este volumen contiene en realidad dos libros de relatos y cuentos, pero ya Ado va a hablar un poco sobre esta nueva edición y también sobre las novelas del pasado y lo que viene para el futuro. Buenas noches, Ado, ¿cómo estás?
Hola, buenas, acá desde Nashville, East Nashville, y nada, muy feliz de estar acá. Me recuerda a esos programas de radio que he escuchado cuando me he quedado dormido con el Walkman en la cama y sintonizaba la radio a las 12 de la noche, y era como esos programas de conversación que flotaban en el espacio, ¿no? Como que siento que estamos en eso.
Sí, esa es la idea, ¿no? Recuperar un poco la radio y con los podcasts. Ahora eso es realidad. Y una de las cosas también interesantes que tiene todo esto, que Internet es algo muy punk, ¿no? El do it yourself
Claro.
está a la vista. Pero bueno, Ado, sacaste un nuevo libro, contanos un poco de esto.
Bueno, las experiencias en verdad son dos libros, por eso se llama Las Experiencias, porque contiene, número uno, La Experiencia Formativa, que es un libro de cuentos que salió en Chile el 2016 bajo la editorial Neón, una editorial independiente en Chile. La Experiencia Formativa tiene cuatro cuentos. Y este año, a fines de año, sale en Chile por la editorial Neón también La Experiencia Deformativa, que es la secuela. Ese libro iba a salir en marzo de este año en Chile, pero por el COVID y por otras razones se tuvo que aplazar. Y en un momento me contacta la gente de la editorial, de Set. Y bueno, me dije, podríamos hacer esto, juntar estos dos libros que yo publiqué en Chile, que también yo los considero un poco una suerte de EP literario, ¿no? Siempre los he considerado eso, porque son cuatro, cada libro tiene cuatro historias. Y Las Experiencias es más bien un libro de cuentos, porque tiene las ocho historias, ¿no? Y bueno, es lo que he estado escribiendo los últimos 6 años, ¿no? Entonces me tiene muy, muy feliz que el libro esté circulando ya en medio de toda esta locura que está pasando. Porque si bien hubo un lanzamiento del primero de la experiencia formativa en McNally Jackson en el 2016 y se trajeron como entre 50 y 100 copias a Estados Unidos de ese libro, no estaba disponible, ¿no? Entonces me tiene nada, muy feliz.
Claro, y te digo, me he pasado un muy buen rato leyendo estos cuentos y relatos, y veo que hay como una cartografía biográfica, es decir, está Miami, está Chile, está New York, y hay otros lugares más. ¿Puedes contarnos un poco de eso?
Claro, la geografía del libro, creo que el primer libro, o sea, la primera mitad del libro, la mitad formativa, digamos, es mucho más, es más de Estados Unidos. Hay tres cuentos que suceden en Estados Unidos. Bueno, el segundo cuento, de hecho, empieza en Miami y después viaja a Nueva York el cuento. Y en cambio, la segunda mitad del libro, la mitad deformativa, sucede en Santiago de Chile, primordialmente, aunque también hay un cuento que sucede en Washington, D.C., que también viví en esa ciudad. Y el último cuento del libro sucede un poco en un Santiago de Chile distópico, ¿no? Entonces, las geografías son entre Chile y Estados Unidos primordialmente.
Yo encuentro en estas historias que hay relatos propiamente dichos y también cuentos. Quiero decir, creo que los latinoamericanos tenemos una gran tradición de cuentos y los norteamericanos del relato, en el sentido de que un escritor gringo te hace una historia de simplemente ir al correo o al banco, ¿viste?
Claro.
Y con esos finales abiertos, en fin. Contame un poco a la hora de plasmar estas ideas, la forma, la pensaste, se dio. ¿Cómo te llevas con el cuento y con el relato?
Estas formas se dieron. O sea, obviamente yo cuando empecé a escribir, intenté escribir como Carver, como Bukowski, como Alice Munro, y no me salía. O sea, era imposible. Y también intenté escribir como Cortázar, porque si uno es latinoamericano, intenta escribir como Cortázar. Como Borges, nunca he intentado escribir y nunca voy a intentar escribir porque no vale la pena. O sea, no, no, es imposible. Entonces, algunos de estos cuentos, de hecho, nacieron de tomar notas, ¿no? El cuarto cuento de este libro, que se llama La ciudad ya escrita, nació de un taller que hice con Antonio Muñoz Molina en la maestría de escritura creativa, o como le digo yo, curativa, en la Universidad de Nueva York, en la cual Antonio nos hacía tomar notas, tener un diario de vida de Nueva York, ¿no? Y teníamos que presentar todos los jueves, que era el día de la clase, una entrada de ese diario. Y en algún momento, al final de la clase, tomé todas las entradas, las cambié, las narré en segunda persona, y el cuento estaba ahí, ¿no? Me di cuenta de que no era tanto un cuento, sino que era un texto que negociaba con la forma, ¿no? Que se iba formando, deformando. Y después lo otro que me pasó es que leí un cuento, creo que no es un cuento tampoco, ¿no? Si más bien, como tú dices, está esa problemática del relato, del cuento y qué sé yo, pero un texto de Néstor Sánchez, el escritor argentino que vivió en Estados Unidos y que se llama Diario de Manhattan. Y ahí yo dije, bueno, acá hay una tradición latinoamericana en Nueva York y en Estados Unidos, y este cuento que quiero escribir, quiero que sea parte de esa tradición, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese cuento se dio ahí. Y los otros se fueron dando de maneras así también muy, muy orgánicas, de escenas, de personajes, de cosas que van surgiendo. Y para mí la escritura en ese sentido es súper de collage, ¿no? De tener anotada esta cosa, de robar esto de otra parte, desampliar tal cosa, una película, de una frase, de una canción, y ahí metiéndolo todo y uno lo mete en la juguera y después el resultado. Y después mucha, mucha edición, ¿no? Hasta ahora. O sea, ahora básicamente abro el libro, lo leo en voz alta y sigo editando el libro, ¿no? Que es la maldición de ser escritor.
Sí, Borges decía que uno publica para dejar de corregir, pero es mentira porque el mismo Borges, como a vos, él publicaba sus obras completas y si vos cotejás, no es lo mismo la del 74 que la del 78, es decir, ¿no? Continuo,
Claro, no,
work
sí,
in
o sea,
progress.
ahí. Sí, todo work in progress y todo al final está todo dialogando con otras cosas, entonces, totalmente.
Justamente vos hablabas de ese cuento, que disfruté mucho ya con los epígrafes, ¿no? De Néstor Sánchez, el Diario de Manhattan, que pertenece, si no me equivoco, a su último el libro que publicó en vida,
Claro.
y pico, cuando él regresa, ¿no? Luego de su periplo por Europa, Latinoamérica y Estados Unidos, que es la condición efímera. Y Lou Reed, ¿no? O sea, dos ciudadanos de New York. Ahora bien, ¿cómo hace un autor para escribir sobre una ciudad que en apariencia está escrita, reescrita, borrada y vuelta a escribir?
Sí, bueno, pues es la idea de ese cuento slash relato. Slash también diario de ciudad, ¿no? Diario urbano también, porque también tiene un poco de eso. O sea, hay cosas ahí que son autobiográficas. La idea un poco era tomar eso y decir cómo puedo escribir sobre esta ciudad, porque voy a la librería y está llena de libros y creo que en cada país, en cada tradición, hay alguien que ha escrito una novela, un cuento o algo que es más o menos significativo para esa tradición y qué ha pasado en Nueva York. Entonces, un reto gigante y para mí fue conectándolo con algo que es muy, muy, muy presente de Nueva York, que es el metro, los trenes y que tiene que ver con mi biografía. Yo nací en el sur de Chile, en una ciudad que se llama Temuco, pero la familia de mi madre es de Santiago. Entonces, viajábamos casi todos los fines de semana y tomábamos el tren a Santiago y después tomamos el tren al sur. No. Y otro referente de este cuento es la canción de los prisioneros Tren al Sur,
Claro.
porque además cuando yo hice como le dicen acá, el Coming of Age, recuerdo esa canción exactamente Y además, esa es una canción que al llegar a Nueva York me di cuenta de que nos unía como latinoamericanos. O sea, he estado en una cantidad de karaoke borrachos con latinoamericanos y una de esas canciones chilenas que bastante gente conoce, ¿no? Entonces, al final mi respuesta de cómo escribir la ciudad que ya está escrita, Nueva York, fue poniendo todas estas referencias, ¿no? Entrando un poco a través de estos otros, ¿no? De Néstor Sánchez, de Lou Reed, de Los Prisioneros, a través nuevamente del collage.
Jorge González vivió en New York justamente luego de la separación de Los Prisioneros.
Claro.
Y para mí, justamente, Corazones, el disco, en el cual esta parte de Nanzun es uno de mis preferidos. Y creo que Jorge González es uno de los grandes letristas latinoamericanos.
Totalmente, no es, tiene una ese disco, bueno, o sea, este año que cumplió no sé cuántas décadas y empezaron a salir unos artículos en remezcla y en qué sé yo, quedó claro de que había tenido una influencia y que le había torcido la mano al tiempo un poco, porque en Chile, si bien se escuchó en muchas partes, tuvo mala recepción porque decían que no era rockero, etcétera, pero la sensibilidad de ese disco estaba muy, muy presente, ¿no? Y tanto que, bueno, o sea, creo que ha sobrepasado la música y se pues, está ahí en la literatura, ¿no?
Sí, y es un disco que, ¿sabés qué? El productor fue Santaolalla, se hizo en Los
Claro,
Ángeles.
¿no? Y hay una anécdota que a mí me encanta, que es cuando están grabando Tren al Sur y Santaolalla le dice, tenemos que poner charango, ¿no? En esta canción. Y Jorge González le dice, pero es que en Chile el charango es del norte y esta canción es del sur, no podemos poner un charango. Y Santaolalla le dice a Jorge González, pero es que para los gringos somos todos del sur, ¿no? Entonces, eso para mí creo que es una de las cosas que nos define los latinoamericanos, ¿no? Como esa, eso en el fondo de que podemos remezclarnos entre nosotros, ¿no? Que siempre lo he dicho, o sea, la América Latina un remix, eso.
Cultura rock. ¿Te ha formado o deformado la cultura rock, Ado?
Bueno, ambas, formado y deformado, pero más que nada me ha dado consuelo en muchas noches, en muchas mañanas y en muchas mañanas de escritura malas, por ejemplo, ¿no? O sea, tener ahí, ponerse a escuchar música, inspirarse cuando uno está escribiendo con algo de música y qué sé yo. No puedo concebir la literatura sin la música, sin la cultura rock, totalmente.
Estuviste en New York, como recién estamos hablando, y bueno, hay muchos escritos están en esa ciudad mítica, ¿no? Y estuviste, bueno, en un taller de escritura creativa en NYU, que hay muchos escritores latinoamericanos que quieren ir. Vos escribís un poco sobre esto. Hay una novela muy linda de Sara Cordon, española, que habla un poco de eso. Yo tuve la oportunidad de leerla también, creo que vos. Pero bueno, ¿cómo fue tu experiencia en New York y más precisamente estudiando, entre comillas, literatura?
Claro. Claro, cuando yo estaba en Chile, yo estaba trabajando de periodista, ya llevaba trabajando, esto es antes de irme a Nueva York, llevaba trabajando unos 5 años, había trabajado en un diario, el Mercurio, después en una revista, la revista Qué Pasa. Y bueno, el periodismo también cansa un poco el músculo de la escritura, entonces necesitaba un poco saltar y estudiar, como dices tú, literatura, entre comillas, porque obviamente después cuando llegué al NYU me di cuenta de que no se estudiaba literatura, sino que, bueno, lo que ofrece la maestría era simplemente una oportunidad de juntarnos y de discutir textos, pero no enseñaban a escribir, ¿no? Y ahí he tenido, bueno, grandes discusiones con la gente de la maestría. Creo que el gran problema de las maestrías en español en Chile, o sea, perdón, en Estados Unidos, es que están en los departamentos de estudios culturales y que están muy cerca de la academia más dura, ¿no? En cambio, los MFA en inglés tienen su propia casa, están aparte del departamento de inglés. O si están cerca del departamento de inglés, creo que hay una barrera. Y creo que por lo menos en NYU, bueno, había mucha gente que ocupaba la maestría simplemente como pasadizo hacia el doctorado. Entonces no era gente que tal vez no le importaba tanto, no sé, discutir la trama de la novela, la arquitectura de una novela, ¿no? Cosas así, sino que, bueno, se estudian cosas más propias de la academia, la representación de esto, la proyección, etcétera, etcétera. Entonces, creo que por esa parte, creo que no hay que tener vergüenza de que, o sea, creo que, por ejemplo, como que nadie, no era como que te enseñaban a escribir una novela, ¿no? Y para mí escribir una novela es casi como montaje, es como cine. Cuando uno va a la escuela de cine, uno tiene que estudiar las formas. Y eso no me parece que está mal, ¿no? Pero está como este estigma de que estudiar la literatura, de que la literatura no se puede estudiar, por ejemplo, ¿no? Es como, no, eso jamás, ¿no? Entonces, creo que había un problema ahí, y no, en ese sentido, no me parece mal que se contagien un poco de los gringos, que los gringos de repente son del otro extremo. Es como, hay un manual para escribir una novela, básicamente, ¿no? Pero bueno, por una parte eso. Lo que sí es que entre una comunidad de escritores muy rica y la tradición en Nueva York de literatura en español siempre ha estado ahí presente, siempre está en los márgenes, pero está presente. Y bueno, tuve momentos maravillosos de perderme en la ciudad, y eso probablemente cuando me muera, creo que esas escenas van a pasar por mis ojos totalmente. O sea, creo que E.B. White decía eso, como que Nueva York es para los jóvenes y para los ricos. No, creo que eso lo condensa todo.
¿Te hiciste amigos o socios o compañeros de juerga en esos años?
Bueno, todo eso y como siempre, como también enemigos y amantes y pololas, como eso en Chile y todo. O sea, creo que la Nueva York, con sus tres temporadas que tuve, ¿no? Como si fuera una serie, tuve de todo, ¿no? Y todavía me da mucho material para escribir, ¿no? O sea, el segundo cuento de las experiencias, que se llama Prefiero a mi mami, es un cuento que nace de la experiencia de la maestría, del MFA, en el cual yo me río un poco de las maestrías de escritura creativa y les llamo las maestrías de escritura curativa. Y habla sobre gente que, el cuento habla sobre gente que no ha logrado su meta en la vida y que se inscriben en este programa, y en este programa les enseñan a escribir para que puedan redactar una suerte de texto final en el cual purgan su sentimiento de ser perdedores, ¿no? Y el cuento además está narrado por un físico culturista, porque haciendo el taller en NYU, haciendo la maestría y estando con gente también que del doctorado y estando en círculos muy académicos, me di cuenta de que, bueno, había gente muy snob, mucha gente que estaba como con una sobredosis de filosofía y de teoría, y que yo decía, ¿qué es lo contrario a esto? ¿No? Es como el mundo del gimnasio, básicamente. ¿No? Ir al gimnasio, sacar músculos, lo físico. O sea, voy a escribir eso, voy a escribir un personaje que sea alguien que saca músculo, ¿no? Y que al final también puede ser una metáfora de los intelectuales, en los doctorados y en los círculos, gente que quiere sacar el músculo teórico, el músculo también. Entonces, como te digo, me sigue dando ahí material, ¿no? Siempre, siempre va a estar ahí.
Y sí, en ese cuento que tiene un epígrafe de Borges, también hablas de Tinder, de ciertas alianzas, soledades de la gente, ¿no? En la gran urbe.
Claro, ¿no? O sea, se da mucho eso de los, bueno, los cruces de gente, conocer latinoamericanos, de que, no sé, Pepito te presentó no sé qué. O sea, también no, yo me hice una agenda de gente, ¿no? Conocía mucha gente también, que hasta el día de hoy ha servido un poco para, bueno, lo que estamos haciendo ahora nosotros también, ¿no? O sea, como armar las redes de la literatura en español en Estados Unidos.
¿Y por qué te fuiste?
Porque me fui de Chile, bueno, me ganó una beca Fulbright,
¿no? De New York, primero.
Ah, de Nueva York. Bueno, ya no tenía dinero, se había acabado la maestría, y me fui a Georgetown con la idea primero de hacer otra maestría, esta en literatura, digamos, ¿no? Porque yo estudié periodismo en Chile, entonces sentía algunas carencias igual, Y una vez que estaba dentro de la maestría en Georgetown, podía pensar si hacer el doctorado o no. Pero finalmente, o sea, en Georgetown me di cuenta de que no quería hacer el doctorado porque, bueno, no estaba escribiendo mucho. Y también me pasó lo que le sucede a muchos latinoamericanos que entran a Estados Unidos a través de Nueva York, que entran, se enamoran de Nueva York y quieren largar su experiencia en Estados Unidos, pero se van de Nueva York y terminan viviendo en otra ciudad y se dan cuenta, bueno, que una cosa es vivir en Nueva York y otra cosa es vivir en otras partes de Estados Unidos, ¿no?
Así
Entonces,
es.
obviamente vivir en Washington, que me parece la ciudad más puritana de Estados Unidos, y es muy artificial también, ¿no? Una ciudad, o sea, es una capital, pero una capital posterior a la primera capital, que es Filadelfia. Es una ciudad falsamente cosmopolita, porque debe haber una cantidad de gente de todas partes del mundo, pero nadie sale de fiesta con nadie, no se mezclan mucho, viven en sus círculos encerrados, ¿no? Entonces,
Sí, o sea, sí.
era muy extraña esa ciudad, no sé, tenía una vibra que nunca pude ahí entrar a la ciudad hasta que me fui a vivir a un barrio que se llama Columbia Heights, que queda al lado de otro que se llama Mount Pleasant, que es donde viven los salvadoreños. Y ahí fue como, bueno, este es mi barrio y ahí me lo pasé muy bien en Washington, D.C., pero me costó mucho, no fue como Nueva York.
Sí, hay un imaginario que uno choca con la realidad cuando sale, ¿no? De New York o de Chicago, Miami, en fin. Como decía Charly García, ¿no? Estados Unidos es mucho más lindo por televisión que en la vida real.
Totalmente, ¿no? No,
No.
es sí, dime.
Y justamente, siguiendo con tu libro de cuentos y relatos, a mí hay algo que me gustó mucho, y es, primero, que no jugás a ser el escritor Daddy Yankee, ¿no? El escritor
Sí.
latino. Y lo veo en tu prosa, que obviamente hay algunas cosas en inglés y por ahí en Spanglish, pero muy poquito. O sea, tu lengua es, si se quiere, la de Chile. Contame eso, si fue una decisión, salió así.
Bueno, salió un poco así. Hay algo de Chile, hay algo de inglés, pero no hay tanto. Como dices, sí, el escritor Daddy Yankee. Hay algunas cosas, algunos escritores Daddy Yankees que me parecen que están bien, pero no, yo no podría hacer eso. Y la lengua chilena, el español chileno, ya me parece bastante, bastante retorcido en sí y da muchas posibilidades dentro de su extrañeza y su insularidad, ¿no? Creo que es lo que lo caracteriza. Y también, bueno, quería un poco entrarle a esta tradición que hablábamos de Néstor Sánchez, de Manuel Puig también, que son escritores que, por ejemplo, estos dos no eran tan, entre comillas, argentinos, ¿no? No eran
Exactamente.
el escritor con mate, ¿no? No eran el Daddy Yankee, pero el símil argentino, ¿no?
Sí.
También estaban un poco ahí negociando un poco su argentinidad, entonces como que también quería contagiarme un poco de eso, ¿no? Totalmente, pero claro, no me interesa. Como dices tú, así ponerme en plan full con el Spanglish y qué sé yo, y también tiene que ver, no sé cómo lo ves tú, pero con internet también estamos más cerca de nuestras, entre comillas, tradiciones, lo cual después es muy discutible y podemos hablar, estamos más cerca de que otros escritores que hace 30 años vivían en Estados Unidos y ahí se acababa su contacto con la tradición, ¿no?
Exactamente.
Entonces tal vez ahí, claro, no les queda otra que intentar un poco meterse dentro de los circuitos de Estados Unidos y tal vez ahí metían más inglés o se ponían a escribir en inglés, ¿no? Y lo otro que me pasó es que, bueno, la experiencia formativa, que es el primer libro, después alguien lo tradujo al inglés y yo ayudé a ese traductor a traducirlo al inglés y modifiqué un poco los cuentos, entonces la versión que existe en inglés de la experiencia formativa, de los cuatro primeros cuentos, Yo le metí mano y bueno, como un poco como que escribí en inglés, ¿no? Entonces, claro, ahí cuando uno intenta escribir en inglés, me di cuenta como, bueno, cuando yo escriba en español, dije, quiero que sea en español, ¿no? No quiero meter tanto anglicismo y qué sé yo. No sé qué tanto, bueno, creo que en Argentina no, pero en Chile hay, o sea, mucho, mucho como esnobismo, qué sé yo, y de meter muchas palabras en inglés dentro del español. Entonces, no quería eso.
Sí, eso también existe, ¿sí? En la Argentina. Y recién hablabas, ¿no?, de que uno, por suerte, con Internet está en contacto con su lengua todo el tiempo. Algo que a Cortázar le achacaban, es decir, él decía, los lectores y hasta los críticos periodistas comentaban que muchos de sus cuentos habían quedado anclados en la lengua porteña del 50, que es justamente donde vivió Cortázar, luego se fue. Y había mucho de eso, pero bueno, no existe internet, ¿no? Nosotros tenemos la fortuna de ver el proceso continuo de transformación, tanto del español chileno como del argentino.
Claro, bueno, y también nos deja eso en un limbo, ¿no? O sea, estamos ahí en el limbo de Twitter, como viendo la tradición, viendo lo que pasa en nuestros países en Twitter, participando de lejos. Y también, bueno, tiene esa cosa de lo que hemos hablado, creo, alguna vez, de como que la gente piensa que si uno vive en Nueva York, en Santiago, la gente piensa de que ser escritor, escribir en español en Nueva York, y como que uno básicamente está con Paul Auster, ¿no? Y no es así, ¿no? O sea, entonces, como que uno queda en un limbo entre ambas tradiciones también, porque tampoco participamos dentro de la tradición gringa anglo, ¿no?
Exactamente, sí. Aunque, como bien vos sabés, y también alguna vez lo he hablado con el mundo pasoldán, ¿no? El español es parte de Estados Unidos, es decir,
Ah, claro, totalmente.
somos de
Se
otra
habló primero
distrito.
español que inglés en esto,
Sí,
en este
es.
país.
Y después hablabas de Chile, ¿no? De las capillas literarias de Chile. ¿Esa gente perdona que alguien se haya ido muy joven a hacer una carrera, entre comillas, al exterior y no haya vuelto?
Bueno, hay gente que sí y hay gente que no. O sea, hay gente que básicamente te trata de gringo, ¿no? Pero igual sí, porque, claro, el problema es que, por ejemplo, en NYU y la maestría, la mayoría de la gente que se va, como yo, va a NYU a la maestría, y en la maestría está Diamel Altid y está Lina Meruane, y hay como todo un círculo muy de cierta estética literaria y qué sé yo. Entonces, esa estética es aplaudida en Chile. Entonces, que se vayan a estudiar a NYU no es tan mal visto, porque están estudiando con esa gente, ¿no? Pero, por ese lado. Pero claro, bueno, siempre hay sospecha respecto al latino que se va al imperio, ¿no? Entre comillas. Siempre me ha parecido muy, muy gracioso. No sé, la otra vez he escuchado, no sé qué escritor o escritora, que decía que había escrito algo en inglés y que como que los editores le dijeron como, no, pero es que no, los editores en España, creo, le decían como, no te podemos publicar, o sea, no puedes escribir en el idioma del imperio, ¿no? Es como si el español no fuera el idioma del otro imperio, básicamente.
Claro, exactamente. Sí. Sí.
Entonces, sí, un poco no. Creo que la problemática, no la problemática, pero lo que pasa en Chile, o lo que pasaba hasta antes de las protestas del año pasado, digamos, era más bien como una estética reinante sobre escribir sobre la dictadura siendo niño, ¿no? Eso era lo que te llevaba a aparecer en el diario El País, por ejemplo, ¿no? Es muy aspiracional, es muy chileno, que es como, ¿cómo publico una novela para aparecer en el diario El País? O para que Beatriz Arlo me escriba de mí, ¿no? Son como las cosas que aspiran, básicamente, como la novela de Philip K. Dick, ¿con qué sueñan los escritores chilenos? Bueno, con eso.
Bolaño hablaba de los donositos, ¿no? Por José Donoso. Y luego Fouguet hablaba de los bolañitos, ¿eh? Fuguet, Bolaño, Donoso, esos escritores, ¿cómo gravitan en tu influencia, en tu mundo literario?
Bueno, Donoso fue uno de esos autores que leí mucho estando en Nueva York el primer año, que había leído un par de cosas en Chile y era una figura muy, muy presente, pero que no lo había leído tan en detalle y lo que sí hice en Nueva York el primer año, ya que tenía mucho tiempo libre, fue leer y me leí Donoso entero, básicamente.
Wow.
Que claro, tiene cosas muy malas y que tiene cosas que son muy buenas, son muy extrañas también. Creo que tenía un problema de que Donoso quería ser Henry James, quería ser un escritor de otro siglo, cuando él podría haber sido el William Burroughs chileno, por ejemplo, ¿no? Porque hay una oscuridad y hay una monstruosidad dentro de él que es impresionante, ¿no? Pero él quería ser básicamente un caballero afrancesado, quería ser un Henry James, una cosa así, pero no, Donoso fue clave porque además estando en Nueva York, fui a Princeton a ver sus documentos que están ahí, encontré dos cuentos de Donoso que él había escrito cuando fue a la universidad en Princeton, los traduje del inglés al español, me pareció impresionante que los primeros cuentos de Donoso los escribió en inglés, ¿no? O sea, uno de los escritores más famosos de Chile. Pero estoy escribiendo en inglés. Me parece muy bien. Bueno, Bolaño fue clave para toda mi generación en Chile. O sea, lo empecé a leer como 6 meses antes de que muriera Bolaño y recuerdo cuando murió. Fue impactante. Y no quiero volver a leerlo porque quiero dejar el recuerdo ahí. No quiero leer Los Detectives Salvajes, 2666, agarrado de repente y hojeado un par de cosas, por ahí un cuento, qué sé yo, las entrevistas, sí, las reviso, pero no quiero y obviamente mi fanatismo de alguien de que tenía 17 no es el mismo que ahora. Y Fouquet, bueno, Fouquet lo conozco y sus libros me gustan mucho, me parece muy interesante su figura como antologador de se habla español. Creo que mucho de lo que yo y tú discutimos y estamos intentando hacer en Estados Unidos también viene un poco de lo hecho por él y por el mundo, a Soldán también. Y nada, tiene un libro que me parece que no sé por qué no ha sido traducido al inglés y que no se conoce tanto, ni siquiera los círculos de gente que escribe en español en Estados Unidos, que se llama Missing, que es
Ah,
un libro sobre
genial.
el tío, ¿no? Que tú lo has leído, ¿no?
Sí, y lo entrevisté por eso. Es una novela americana escrita por un latinoamericano. Es genial.
Claro, y además muy experimental, tiene un
Sí.
monólogo del tío tipo Manuel Puig
Es lo mejor de él, esa. Yo me volví a reconciliar con él, con esa novela, que es una gran novela.
No, es una gran novela y creo que merece que llegue más acá y nada. Bueno, esos tres escritores están ahí, están en mi biblioteca, como muchos otros escritores y escritoras, y son estéticas muy fuertes en Chile y son muy contagiosas, ¿no? Entonces también en algunos momentos se me hizo necesario descubrir otras cosas y otras voces para poder contraponer eso nuevamente con la idea del collage, que si algo me tiene feliz de la experiencia es que creo que sí llegué a un poco eso del collage, que a veces leo los cuentos y no veo la costura entre las influencias, ¿no? Por ejemplo, no sé, hay algún cuento que digo, bueno, este lo escribí con Wes Anderson en mente, con Leonora Carrington en mente, no sé, cosas así, pero no sé dónde están las costuras de este cuento, entonces creo que bien, pero esos autores están ahí en la biblioteca siempre.
La literatura latina o hispana en los Estados Unidos, yo creo que es un caballo de Troya, ¿no? O sea, hay de todo bajo esa etiqueta. ¿Qué autores seguís? ¿Te parece que son buenos? ¿Otros que son overrated?
Bueno, cuando hablamos de escritura latina. ¿A qué te refieres tú,
En
por
español y en
ejemplo?
inglés, a las dos.
O sea, Junot Díaz y Pedro Medina.
Claro.
Ambos dentro del mismo saco. Claro. Bueno, sí, como dices tú, son mundos que están ahí cercanos a veces, pero que también pueden ser muy distantes. O sea, bueno, en el mismo set hay un libro de Santiago Baquera, ¿no? Que viene con
Sí.
un blurb de Junot Díaz, por ejemplo.
Sí.
Pero Junot Díaz está orbitando en otra parte, otra cosa que está ahí, ¿no? Pero bueno, de alguien que me interesa mucho, escribe en inglés, se llama Sergio de la Pava, que es un
Ah, claro.
abogado que vive en Nueva York
Sí.
y que tiene esta novela que se llama A Naked Singularity, que es una novela grande, con metafísica, pero está muy bien escrita. Sus personajes son como entre The Wire y un poco la picaresca también. Y él me parece que vive su mundo. Me parece como que él escribe, ¿no? Sin que le interese el mundo literario de ninguna parte, ni el mundo literario de los gringos, ni el mundo literario de los latinos, creo que. Y eso me parece súper. Lo admiro, ¿no? Porque uno siempre está. Bueno, el escritor pelea principalmente con su ego, ¿no? Antes de pelear con otras cosas. Entonces, ese me interesa mucho. Y después de libros que me gusta decir, me gusta Norte, del mundo Pasoldán. Me gusta Los Vivos, Los Muertos también de él. Me gusta mucho los libros de Liliana Colanzi, Rodrigo Bunn, ¿no? Me gusta mucho, bueno, la librería Tu Libro, ¿no? O sea, creo
Muchas
que
gracias.
también, como hablábamos un poco de cómo no ser el escritor Daddy Yankee y cómo dialogar con la tradición. Creo que ahí lo llevaste un poco al extremo, en el buen sentido, que fue como, bueno, quieren tradición argentina, aquí la tienen, ¿no? Está toda. Entonces, me pareció muy, muy interesante. Y también, bueno, Junot Díaz, también Daniel Larcón, me interesaba mucho. Me gusta mucho el primer libro de Valerio Luiselli, el libro de
Ajá.
ensayo. Me parece que ese libro, o
El de
sea,
los dientes.
no, el libro que se llama Papeles Falsos,
Ah, nunca
que es un
lo
libro de ensayo, ¿no? Que básicamente como un libro hermanable a Joseph Brodsky, que es otro escritor que me interesa también mucho. Entonces, bueno, de todo, pero como dices tú, sí, es un caballo de Troya y que no nadie sabe a dónde va a estar andando esto y sí.
Sacaste hace un par de años atrás una muy interesante antología justamente de narradores hispanos en los Estados Unidos. ¿Cómo fue seleccionar a los autores? ¿Tuviste algunos problemas? ¿Algo? ¿Viste que es? Yo hago antologías y bueno, siempre suceden cosas de repente, ¿no? Para bien y para mal.
Claro.
Contame tu experiencia justamente en ese libro que es, aparte de muchísimas páginas, ¿no?
Sí, míralo, acá está, tiene 436 páginas. Tiene muchos autores, autoras, y me faltaron. Sí, por ahí alguien me criticaba que no tenía autores chicanos, por ejemplo. Lo que pasa es que yo no quería tener que pedirle a alguien que tradujera cuentos. No, había un escritor ecuatoriano que vive en San Francisco, se me olvidó el nombre, pero él escribe en inglés y en un momento estuve negociando con él para que me pasara un pedazo de su novela que publicó en inglés, pero claro, había que traducirlo y había que, bueno, hablar con los agentes literarios que eran gringos y ahí fue como, no se puede, ¿no? Entonces creo que en algún momento tuve que tomar la decisión como de no pueden haber autores que escriban en inglés y que haya que traducirlos. Pero, y la idea nació de otra antología que se llama 2040, en la cual se publicaron ebooks por Suburbano. Cada cierto tiempo se publicaba un ebook con cuatro cuentos de cuatro escritores que vivieran en Estados Unidos y que escribieran en inglés. Y como, bueno, como estaba en Nueva York, como te dije, empecé a conocer gente, la gente iba a presentar libros, algunos los conocía en la Feria de Guadalajara, en la Feria de Lima, y se fue creciendo. Y al final, cuando ya tenía todos los ebooks publicados, junté a todos los autores, la autora, agregué algunos que no estaban, y se publicó por Sudakia. Y bueno, los problemas de... Creo que el gran problema, porque, por ejemplo, todos los autores, las autoras, en verdad fueron bastante, prestaron el cuento, no tenían problema. Fue más bien la promoción, ¿no? Creo que hay un problema con la promoción, con las plataformas. Como bien tú sabes, publicar un libro no significa solamente que el libro salga de la imprenta,
No,
¿no?
es tirar una botella al mar.
Es tirar, pero... Finalmente, bueno, todo esto, así como la vida, un poco performance, ¿no? Entonces hay que hacer un poco de ruido, hay que saber un poco jugar el juego. Entonces, me he dado cuenta de que sí hay medios de comunicación por ahí, están muy dispersos, porque puede que haya dos en Texas y dos en California y tres en Nueva York y dos en Miami, etcétera. Y claro, hay que distribuir los libros, hay que gastar plata y qué sé yo. Y bueno, hay muchas editoriales que no tienen dinero. No hay inversión. Entonces, el problema es más bien ese, porque me ha escrito gente que está haciendo doctorado y qué sé yo, y ve el libro y dice, mira, pero el libro tiene, no sé, un blurb de Francisco Goldman, que escribió en el New Yorker. Julio Ortega escribió en un journal académico, qué sé yo. O, bueno, la otra vez me escribieron de China, que estaban leyendo la antología, ¿no?
Buenísimo.
Pero eso es gente que ellos, yo digo, esta antología, si hubiese tenido mucho más inversión, lo hubiese ido mucho mejor. Y recuerdo cuando Edmundo y Alberto publicaron Se habla español, hicieron una presentación en Nueva York, en el Instituto Cervantes, creo, o en el Instituto, no sé, en alguno, y fue CNN, y fueron los medios de comunicación, y qué sé yo, y la editorial, que es Alfaguara, gastó plata en eso, y después hicieron algo en Miami, creo, y después hicieron algo en Los Ángeles, y después, no sé, creo que en Texas, ¿no? Y bueno, y creo que esa antología, cuando uno la revisa, estaba, no sé, Álvaro Enrique, Lina Meruane, Junot Díaz, ¿no? O sea, había autores que después les fue muy bien, y que me imagino que haber salido en ese mapa literario, tal vez le sirvió para eso. Entonces, pero creo que ese es el gran problema, ¿no? Tipo Jerry Maguire, show me the money. Creo que eso falta.
Y cuando hiciste la antología, ¿hay autores que te dijeron que no o que aparecieron primero en el ebook y luego en el papel te dijeron no, mirá, no me interesa? Porque a veces pasa, ¿no? Vos sabés que a veces, o muchas veces los escritores son peores que las putas.
Claro. Bueno, falta Valeria Luiselli, que no la pude meter el papel porque le mandé, creo que 5 mails o algo así, y no contestó. Pero bueno, yo también estaba, o sea, esta antología la estaba terminando de editar cuando yo estaba promocionando la experiencia formativa en Chile, entonces estaba un poco lleno de cosas. Y ella no la alcancé, o sea, porque no, si no me respondía el mail, no firmaba el contrato, no podíamos meterla. Y después, cuando estuve haciendo los ebooks, iba a agregar a Osdani Morales, cubano que vivió en Nueva York, o vivió en Nueva York, no sé dónde está ahora. Y hubo, no recuerdo qué, pero había otra colección de ebooks en Suburbano, y Osdani iba a sacar un libro por ahí, no sé qué enredo hubo, que al final no pude meterlo, y él quedó, creo que, pendiente. Pero el resto creo que se cubre una cantidad de países que no me parece que sea menor. O sea, en ese sentido, está bien. Me parece que está muy cargada a gente con doctorado, ¿no? Pero como tú sabes, ese es uno de los problemas de la literatura en español en Estados Unidos.
Y te digo, las antologías son una gran herramienta aquí en la literatura justamente latina y en español. Y creo que va a haber más lectores que van a descubrir tu trabajo, Ado, porque hay todo un mapa de autores muy disímiles, pero con una calidad que da ganas de continuar. Y sobre todo, toda antología es el doorman, ¿no? Es el que te abre la puerta para buscar más sobre ese autor si te gusta.
Claro, no, bueno, esa es la idea, que a mí, como a ti, también me gustan mucho las antologías, ¿no? A Bolaño también le gustaban mucho las antologías. Tiene unos cuentos que se compra unas antologías de poesía francesa de hace 70 años y busca esos autores que publicaron un cuento en una antología y desaparecieron, ¿no? Como que ese tipo de escritores que están por ahí como flotando me gusta mucho y es también como me veo, ¿no? O sea, como que básicamente a futuro y cuando muera quiero hacer como una entrada de un diccionario apócrifo, ¿no?
Sí,
Para
sí,
que la gente dude, así como no, pero ¿cómo firmaba solo como Ado? No puede ser.
Claro,
No
pero
puede
bueno.
ser, o sea. Esa es la meta.
Este es un libro de cuentos, relatos, pero venís de una novela, y aparte con un incidente muy interesante que sucedió en Chile. ¿Puedes contarme un poco de eso? Y aparte salió publicada por una de las grandes editoriales, ¿no? Alfaguara.
Claro, esta novela, La Soga de los Muertos, creo que la escribí cuando tenía 23 años, estaba en la universidad, y son tres historias. La primera es cuando Allen Ginsberg, el poeta beatnik, visita Chile en 1960, cuando Ginsberg todavía no era tan conocido. Después la segunda historia es en 1994, en Santiago de Chile, un grupo de personas empieza una campaña para que Nicanor Parra, el poeta, pueda ganar el premio Nobel. Y la tercera historia es un chico que está en el colegio, 8 o 9 años, digamos, que lleva un diario de vida y se empieza a dar cuenta de que su padre desaparece y que al parecer su padre está metido en una campaña y que hace cosas por las noches. Y son tres historias que se van mezclando. Es bien minimalista la novela y está influenciada un poco por un escritor chileno que se llama José González Santos Vera, que es como el escritor minimalista que tenemos en Chile. Y nada, escribir una novela sin saber cómo escribir una novela. Y el problema de cuando uno escribe una novela sin saber cómo se escribe una novela y esa novela gana un premio, como el Roberto Bolaño para jóvenes, y después la publica una editorial como Alfaguara, es que después tienes que escribir otra novela y yo no sabía escribir novelas, ¿no? Entonces tuve que aprender a escribir novelas y ahora estoy intentando terminar la segunda novela en el fondo. Pero siempre miro atrás y digo, pero yo ya publiqué una novela, ¿por qué no sé publicar? ¿Por qué no sé escribir novelas? ¿No? Entonces, y bueno, esta La Soga de los Muertos se publicó el 2011 y después el 2016 saqué una reedición con Sudakia acá en Estados Unidos, que es un poco la versión no definitiva porque creo que el próximo año va a salir otra versión. Y ahí he cambiado algunas cosas, he jugado y, bueno, lo que decíamos de Borges, esto de ir modificando los textos.
¿Y cómo es publicar ficción, creo que por primera vez, ganar un premio, Bolaños con ese nombre, y luego que Alfaguara te la publique? Es decir, es una experiencia formativa y deformativa también.
Totalmente, ¿no? Y el problema, como te digo, es que publiqué la novela, el premio, prensa, bueno, hubo gente o sea, hubo críticos creo que hubo de todo, hubo críticos, los críticos de los diarios grandes, hubo uno bueno, uno mediano y uno que me destrozó, por ejemplo. Y después hubo muchos críticos como de más o menos de mi edad, digamos, de entonces, 24, que algunos me destrozaron porque obviamente publicaba por Alfaguara, ¿no? Y era por eso, o sea, no había más que era como vamos a darle a la persona nueva, ¿no? Y claro, yo no sabía cómo ser escritor, ¿no? Después de esto, además, me gané una beca de escritura del gobierno chileno para escribir mi segunda novela. y escribí la segunda novela y era muy mala. Y además estaba muy influenciada por esta moda que estaba diciendo, que era como escribir novelas de dictadura desde la visión de los hijos, ¿no? Y lo primero que hice llegando a Nueva York fue intentar arreglar esta novela y 2 meses después de llegar a Nueva York me di cuenta de que no, esta novela no va a ir a ninguna parte y he escrito 350 páginas y no voy a arreglarla. Y la dejé abandonada esa novela ahí, ese computador se echó a perder tiempo después, bueno, y se perdió esa novela y mejor es así, ¿no? Entonces creo que ese fue el gran problema, ¿no? Que es como un día en la Feria del Libro de Santiago está mi cara gigante, y el otro día me siento en el computador y me doy cuenta de que, bueno, en verdad no sé nada y tengo que aprender a escribir.
¿Y cómo es cuando uno es un veinteañero, publica por Alfaguara, gana el premio, en fin, tiene suceso y la gente de tu edad, algunos te devoran los palos? ¿Cómo uno los recibe?
Bueno, se quiebran algunas amistades y se pierden, se ganan otras amistades, se va mucho de fiesta, de todo en verdad. O sea, no, tampoco fui, tampoco me volví famoso, digamos, ¿no? O sea, no fue fama, no fue ni siquiera como lo que cuenta Mariana Enríquez cuando publicó su primera novela, pero sí me ayudó a ganar cierta notoriedad y me ayudó eventualmente a ganar la beca Fulbright también, porque mi currículum se vio mucho mejor después cuando gané este premio, publiqué la novela y gané esta otra beca para escribir la segunda novela y después postulo la Fulbright. Obviamente mi currículum para publicar, para postular, se veía mucho mejor. Entonces, ahí en ese tipo de cosas, bien, pero claro, obviamente en ese momento, como te digo, yo no sabía que, por ejemplo, yo no sabía esto de que un poco uno cuando es escritor y da entrevista y qué sé yo, también está haciendo una performance, ¿no? Y una careta que uno tiene de repente. Entonces, uno tiene que ser parte de este juego y a veces atacar y a veces defenderse y qué sé yo. Y siempre ha sido así, no hay problema. Entonces, tal vez muchas veces en esa época cuando publiqué me tomaba cosas más bien a pecho y me lo tomaba todo como si me estuvieran atacando a mí cuando estaban atacando la novela, y creo que al final fue mucho mejor porque ahora estoy más preparado para lo que venga, y cada vez que alguien tira por ahí algún comentario, especialmente en Chile, bueno, estoy listo con la carcajada ya.
También en estos años, además de escribir relatos, cuentos, novelas, tu trabajo como periodista, has traducido, ¿no?
Claro.
Y al menos de lo que se publicó, dos autores muy visibles. Contame tu acercamiento a la traducción y al idioma inglés.
Bueno, aprendí inglés leyendo en inglés, leyendo Salinger, viendo Seinfeld, escuchando Bob Dylan, todas esas cosas que ya están como, son casi como un pack, ¿no? Un pack, hasta un poco cliché, pero es así. Y después yo salí del colegio en Chile y no quería ponerme a estudiar. Y estuve en España un tiempo y después me fui a Irlanda porque había escuchado, bueno, como que postulé a una comunidad en Irlanda para hacer trabajo social. Y viví en Irlanda un año haciendo trabajo social en una comunidad, la afuera de Dublín, y ahí aprendí inglés. Y además aprendí inglés en Irlanda, que es el peor lugar para aprender inglés después de Escocia y Australia, probablemente.
Claro,
¿No?
sí.
Y ahí, además fue una ciudad muy literaria, entonces, o sea, recuerdo estar leyendo dublineses en inglés en Dublín en un día libre. Ahí empecé a leer en inglés y después volví a Chile, fui a la universidad en Chile, seguí un poco con el inglés ahí de vez en cuando, qué sé yo, y ahí empecé a traducir para revistas literarias de a poco. Y después, bueno, ya llegando a Nueva York, el inglés tuve que mejorarlo también. O sea, me di cuenta de que no estaba tan bien, tuve que estudiarlo. Y después todo se ha ido dando, que me han encargado cosas. O sea, los cuentos de Donoso que publiqué, que traduje del inglés al español, alguna revista que me pedía traducir un cuento de, no sé, Miranda Yulay, un cuento de Safran Foer, cosas así. Y también mucho trabajo de traductor para otras cosas, ¿no? Cosas no literarias, digamos, que también pueden que sean las cosas más literarias, desde manuales de fármacos hasta, no sé, artistas latinoamericanos que quieren tener su página web en Nueva York y se van a vivir a Nueva York y yo les traduzco el contenido y qué sé yo, y así. Y en algún momento Neón, que es la editorial con la cual publico en Chile, tenía la idea de empezar una suerte de colección de libros de traducción y me ponen a cargo a mí. Y se puede publicar, slash, traducir un libro al año porque no hay tanto dinero. Y bueno, partí con algo muy difícil, que es Virginia Woolf, con los cuentos de Virginia Woolf, el primer libro, Lunes o Martes se llama. Y obviamente fue lo mejor y lo más difícil que podría haber decidido, porque la prosa de Virginia Woolf es traducir, traducir es una de las mejores cosas que uno puede hacer para aprender a escribir, ¿no? De hecho,
Justamente.
o sea, es mucho mejor que estudiar la literatura, a veces es descoserla por dentro y volver a coserla en otro idioma. Eso me sirvió mucho. Y después traduje y un poco armé un libro de Henry David Thoreau. Y en estos momentos, bueno, con todo lo que ha pasado en Chile, con las protestas y el COVID, hay un poco menos de dinero, entonces no voy a poder traducir para el nuevo libro, pero estamos armando una nueva compilación con textos de Roberto Arlt, ¿no? Y la idea es que yo le ponga un título nuevo al libro. O sea, creo que los clásicos hay que hacer dos cosas con los clásicos para los países en América Latina. Uno es traducirlos a nuestras lenguas. No, que no haya traducciones ibéricas. Creo que hay
No,
muchas,
terror,
¿no?
por favor, no
Sí,
las
o sea.
traducciones de anagrama, que son terribles.
Claro, que han mejorado. O sea, yo he visto cómo han mejorado porque recuerdo haber leído Irving Welsh, Bukowski,
Ja, Dios mío.
Arber, ¿no? Cosas así, y era.
Asesinatos.
Sí, era mucho, era demasiado escribiendo desde la rama. O sea, no puede. Obviamente, esto es, claro, nos reímos, pero la traducción también es problemática porque traducir, digo, claro, ¿cómo traducir un fardo en inglés? ¿Qué inglés tiene que ser? ¿No? El
Claro,
escocés, básicamente, o sea, no sería difícil. Y lo otro que hay que hacer con los clásicos es, hay que desarmarlos y armarlos, que es lo que hice con Henry David Thoreau, que el libro que yo hice de Henry David Thoreau no existe dentro de su bibliografía, ¿no? Y lo que vamos a hacer con Arlt ahora es un libro nuevo, donde voy a poner varios textos diferentes y que también sirva un poco de introducción hacia la obra y la vida de Roberto Arlt en este caso, o Henry David Thoreau, o el libro de Virginia Woolf, que si bien ella lo publicó en vida, no estaba muy, muy bien traducido, había tenido mala distribución, entonces sirve como una puerta de entrada también una escritora que puede ser un poco difícil si uno intenta al tiro con una de sus novelas más contundente en cuanto al estilo, ¿no?
pero vos decís Roberto Arlt, el escritor argentino.
Claro, Roberto Arlt.
Pero lo vas a, o sea, vas a hacer la traducción al inglés de él.
No, este simplemente va a ser como un ensamblaje, ¿no? O sea, voy a juntar, por ejemplo, El juguete rabioso entero,
Ajá,
más
claro.
textos autobiográficos, más dos cuentos, más unas crónicas, más unas cartas, y todo esto lo voy a mezclar para
Ah,
que
ok.
quede como una suerte de antología personal, ¿no?
Buenísimo. Sí, sí, sí,
Entonces,
sí.
por ejemplo, he investigado mucho todo lo que escribió Piglia sobre Arlt. Y Piglia había pensado este proyecto Piglia muchas veces, como cómo hacer una antología personal de Arlt, ¿no? Así como las que hacía Borges, ¿no? Que eran como una suerte de, o lo que acá en Estados Unidos son como el vintage, estos libros que traen como un poquito de cada obra del autor en 200 páginas. ¿no? Como
Sí.
esa idea que es lo que me parece que es lo que hay que hacer con los clásicos, hay que ser irrespetuoso, hay que desarmarlo.
Sí, parafraseando a Girondo, hay que levantarle la pollera, ¿no?
Eso, o sea, totalmente, hay que ser un Marilyn Monroe.
Sí. Ah, qué bueno, qué lindo proyecto el de Art. Es que los escritores argentinos de cualquier época, los jóvenes, siempre está la idea de escribir el juguete rabioso de su generación.
Claro,
Eso es algo.
claro. Muy buena esa novela.
Sí. Y que fue dedicada, al menos la primera edición, a Ricardo Güiraldes. Porque Güiraldes lo acogió como su secretario y es muy interesante esa relación entre una persona de la burguesía que estaba todo el tiempo en París y este autor tan porteño y que aprendió el español con las traducciones de Dostoyevsky y otras cosas más, ¿no? Porque él era hijo de inmigrantes. Art.
Claro, no, todo eso es hermoso, como no recuerdo cuál era el nombre entero de Art, pero es un nombre bastante extraño, ¿no?
Sí, totalmente.
Sí, no, eso es muy, muy interesante de él, de su vida, o como esos cruces, ¿no? Es como que, por ejemplo, en Estados Unidos uno, no sé, llega de 6, digamos, alguien llega de 6 años de China y después vive toda su vida y bueno, ya es considerado estadounidense, ¿no? Como chino estadounidense en ese caso. Pero claro, Alt, no sé, ¿de dónde eran los padres de Alt?
Creo que alemanes o austríacos.
Claro, pero como que él no es considerado dentro de la tradición austríaca ni alemana, ¿no? Es como
Claro.
Clarice Lispector, que no nació en Brasil,
Claro,
nació
en
en Ucrania,
Ucrania, claro.
pero ella no es considerada una escritora de Ucrania, ¿no?
Sí,
Pero no.
o Bukowski, que nació en
En
Alemania.
Alemania, claro. Entonces, siempre está esa cosa. Eso me parece muy, muy interesante de acá, de Estados Unidos, y bueno, creo que en América Latina eso se podría como investigar también, ¿no? Como esas tradiciones cruzadas con otros países.
Sí, totalmente. Además de la traducción, también te ganas la vida, o malamente te ganas la vida, porque cada vez uno recibe monedas por ese oficio, que es como periodista. Y has entrevistado a cabezones, tanto del mundo anglo como del hispano. ¿Qué entrevista recordás como de las mejores y cuál por ahí fue un desastre? Que vos pensabas que iba a ser la gran entrevista y o el entrevistado te defraudó o salió mal o el grabador no funcionó, en fin, esas cosas que a veces nos pasan.
Entonces, claro. A ver, entrevistas que recuerdo. Entrevisté al escritor estadounidense James Salter en Washington, D.C., como 3 meses antes que muriera, ¿no? En la última entrevista, de hecho, que dio James Salter. Un hombre de 92 años, muy viejo, con memoria todavía. Y estar ahí con él en un hotel en Washington, D.C., de estos hoteles como de la época de Mad Men, ¿no? Y las historias de James Salter son también como de esa época. Entonces sentía que estaba un poco como en su mundo, que es un mundo que se está despidiendo también, que estaba ya en su ocaso. Esa entrevista la recuerdo mucho, o sea, estando ahí fue muy. Pues como que no recuerdo mucho las preguntas y qué sé yo, pero recuerdo la luz, ¿no? Recuerdo el polvo que salía de los sillones, por ejemplo, el piano que estaba ahí, o no sé, esas cosas así se me quedaron un poco grabadas. Después de entrevistas desastre, por ejemplo, bueno, una vez, o sea, cosas desastre, una vez que tenía que entrevistar a Jaime Bailey para la revista en Chile. Y Bailey había trabajado para el diario que es dueño de la revista donde yo trabajaba. Yo no sabía, pero obviamente Bailey era columnista y no sé qué hizo, que lo echaron. Entonces después le mando unas preguntas para que me responda. Y al cierre la revista era un martes. Y es lunes en la noche y no me responde Bailey, pero él los días anteriores me había mandado mails súper simpático. Sí, todo bien, y qué sé yo, y no sé qué, todo bien, y me dice, te voy a responder, te voy a responder. Bueno, y en viernes en la mañana, la revista se cierra en la noche, y nada de nada, lo llaman de Jaguar a Chile, nada, nada, o sea, completamente desaparecido, ¿no? Y después, claro, el editor de la revista me dice, no, pero es que Jaime Bailey, o sea, lo echaron del diario, yo creo que se está vengando del diario a través tuyo, ¿no? Entonces me puso en una situación muy, muy mal parida, básicamente, porque tuve que salvar el tema principal de una revista en 5 o 6 horas, ¿no? Y tuve que escribir ahí otra cosa, un ensayo, no sé qué hicimos, pero fue esos momentos del periodismo en que todo pasa muy, muy, muy rápido. Y de otras entrevistas. Así, bueno, hace 3 semanas, todavía no la publico, pero hace 3 semanas entrevisté a Bret Easton Ellis, que es una entrevista que no había hecho, que me gustaría y que la tenía pendiente para ponerla en un proyecto futuro, que es juntar todas mis entrevistas con autores gringos en un libro, ¿no? Y terminamos hablando 1 hora y media con Bret Easton Ellis, de películas, de series, o sea, es una persona que consume mucho y tiene muchas opiniones. Bueno, no comparto todas, comparto algunas, pero me pareció que tenía una energía impresionante, ¿no? Una energía de consumir, de estar ahí, qué sé yo, y me preguntó mucho por Bolaño, qué le gustaba, cine chileno, cosas ahí de todo, ¿no?
Menos que Cero es un libro que hay toda una generación también de latinoamericanos que nos pegó.
Sí, y es muy extraño porque personalmente hoy la juventud, incluso la gente de 40 y hasta 50, o sea, los que crecieron con personalistas, los gringos, lo miran mal, o sea, creen que es casi alguien que apoya a Donald Trump, ¿no? Es como un MAGA supporter. Y Bret Easton Ellis es simplemente un provocador. O sea, esa es su performance como escritor. Siempre está provocando a la gente. Pero en América Latina, como dices tú, o sea, a la gente, no sé, a la gente del Partido Comunista le gusta Easton Ellis, ¿no? Porque lo ven como un punk, ¿no? Sí, sí, sí. Como una novela decadente, así es como. Entonces se cruza. En cambio acá, la entre comillas izquierda de Estados Unidos no banca. Ahí son ellos, no le gusta.
Recién me comentaba los de Bailey, y yo justo mientras hablabas, pensaba, bueno, Ado tuvo su revancha, porque recuerdo una muy buena, o sea, a mí Bailey no me gusta para nada, pero recuerdo una entrevista muy buena que le hiciste a él, sobre todo cuando le preguntaba sobre Bolaño.
Claro.
Recuerdo de Bailey. Me gustó mucho.
Claro, fue el año pasado. Me escriben de Alfaguara y me dicen, te queremos ofrecer una entrevista con Bailey, y yo le dije, no, no, no. O sea, no voy a pisar ese palito de nuevo. Y la encargada de prensa me dice, no, yo voy a hacer que te responda, qué sé yo. Y sí, me respondió así, encantado, ¿no? Además, Bailey tiene esa manera como de que, no, pero sí, todo bien. Y sí, le pregunté estas cosas de Bolaño, porque Bailey, antes de ser un provocador también, tiene esta novela de Anagrama, que es un poco el menos que Cero, ¿no? Peruano, o sea, La Noche es Virgen.
Claro, y que ganó el premio de Herralde, ¿no? Cuando quería ser un escritor.
Claro, eso es. Y ahí, Bailey era un escritor barroco, o sea, ahí dentro de la tradición barroca latinoamericana. Lo que pasa es que después se pasó a la tele y a la farándula un poco, bueno, siempre estuvo entre los dos mundos, pero ya pasó. Lo que pasa es que en un momento la farándula y la tele y todo eso terminan pasándose a sus libros, terminan contagiando sus libros. Pero yo no sé, los primeros libros de Bailey y leí varios, en su momento no tengo problema. Creo que hay que saber discernir también, ¿no? Hay que serlo bastante acucioso y inteligente para poder discernir un autor y no quedarse simplemente con las columnas de Bailey, que son pura performance.
Sí, lo primero de Bailey Sí, yo también lo he leído y recuerdo algunas páginas que me he divertido mucho. Y él, aparte, con respecto a Menos Miami, es uno de los primeros autores no cubanos que puso a esta ciudad en alguna de sus historias también.
Claro, ¿no?
Y no precisamente de inmigrantes, digamos, de la clase muy baja, es decir, una clase media latinoamericana que viene a Miami por ciertas cosas. Un exilio sexual, si se quiere, ¿no? Vivir, que en ese momento era tan, ¿no? Década de 90 y 80,
Claro.
y sí, en Latinoamérica, esas cuestiones. ¿Qué estás leyendo ahora, Ado?
Estoy leyendo la novela de Mariana Enrique, la que ganó
Ah.
la Herralde. En nuestra parte de la noche se llama,
Sí,
creo.
la tengo acá. Un
Sí.
amigo me la mandó. Son como 700 páginas.
Con, claro, 650,
Claro.
algo así. Y no, o sea, llevo como 100 y me está gustando mucho. Creo que la trama a veces se me escapa porque es como que está esta secta que tiene que hacer tal cosa y ocultarse y qué sé yo, y se me escapa. Pero me pasa lo mismo con las novelas de Stephen King también, ¿no? Que las leo y se me escapa un poco la trama. Y no me importa tanto la trama, me importa un poco la textura, las escenas, la locura de repente. Me gusta mucho leer. Y hay páginas que yo sé que Mariana Enríquez lo está pasando muy bien escribiendo. Y sé que se está riendo. Y ese tipo de comunicación, que es básicamente telepatía, porque escribir y leer es telepatía, eso es lo que me gusta y me parece que está muy, muy interesante. Y ella me parece genial porque no tiene estas aspiraciones intelectuales tan tóxicas en Latinoamérica que no quiere subirse a un podio y decirte cómo pensar, cómo vivir, qué sé yo. Y si me lo está diciendo, lo está haciendo muy bien porque no veo nada de eso en su novela. Entonces estoy con eso porque estoy corrigiendo por vez décima la nueva novela, que el working title se llama Campus, y es una novela de campus, pero tengo problemas con la arquitectura de la novela, con la estructura, y necesitaba ver una novela y que tuviera una estructura, entonces dije, bueno, voy a leer esta novela de Mariana Enríquez. Y paralelamente estoy leyendo muchas novelas de campus, entre esas una que se llama Un momento de descanso, un español que se llama Antonio Orejugo, que es graciosísima, y sucede en Estados Unidos la mitad de la novela. Otra novela que se llama Ciudades desiertas, de un mexicano que se llama José Agustín, que la novela sucede en Iowa, en el International Works, bla, 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 como se llame esa cosa.
Sí.
Y la novela también es graciosísima, es de los años 80, creo. Y tiene momentos que me río muy, muy fuerte. Tiene personajes extrañísimos. Tiene un cameo de Bill Murray, la novela. O sea, a ese nivel
Wow.
de, ¿no? de bizarro, digamos. También me leí hace poco, dentro de lo mismo, me leí Stoner, la novela de John Williams, que es la gran novela de campus que se ha revisitado, se ha redescubierto en este último tiempo. Y leí Pinín de Vladimir Nabokov, que también es uno de mis libros de cabecera, un poco, y me gusta mucho porque, como alguien que siempre va a tener acento hablando inglés, alguien que siempre va a dudar cuando habla inglés, si está haciendo bien, si está haciendo mal, las malditas proposiciones, como Pinín me siento todos los días, ¿no?
Sí.
Entonces leo esa novela y me dan ganas de abrazarlo.
Pues sabes que Nabokov esto lo cuenta en Strong Opinions o Opiniones Contundentes, como se tradujo de Anagrama, que en el prólogo habla que todas las clases que él dio en Estados Unidos eran, él las leía.
Claro.
Y luego también las entrevistas que él daba, él las escribía, es decir, ¿no? Aquello que pienso como un genio, pero hablo como un niño, cuando se refería al
No
inglés.
era, claro, era como escribo como un genio, ¿no? Pienso no sé qué y hablo como un niño, era una cosa así. Es muy así, de hecho, las entrevistas que hay en YouTube, la única que he encontrado entrevista larga es en francés, en vivo, ¿no?
Ajá.
Que además ver a Nabokov hablando francés es increíble porque, o sea, te dice, esta persona podía comunicarse en casi todos los idiomas.
¿Y leíste a Merino, que ganó hace poco el premio en España?
¿Ana Merino?
Sí.
No, 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 no la he leído. Estuve con ella una vez para un encuentro en Cornell, este encuentro que hace Edmundo Pasolan con escritores, con gente que escribe en español y vive en Estados Unidos. Y alguna vez creo que hablábamos por Facebook, pero no, no, no la he leído. ¿Es de Campus esa novela?
Habla, sí, habla un poco de, yo no la leí, pero por lo que me han contado mis amigos inteligentes, es una buena novela y habla de ese microclima que es estar en una universidad justamente en las afueras, porque en Estados Unidos viste que existe eso tan particular que no sucede en Latinoamérica, que el saber está por un lado y la ciudad por otro, ¿no? Está alejado el conocimiento.
Claro, no, y ahora que estamos en época de protestas, está como esta teoría de que lo hicieron por eso, ¿no? Porque si están los estudiantes en la ciudad, las probabilidades de que hayan protestas son mucho más altas.
¿Te gusta vivir en
Entonces,
Estados Unidos?
sí, me gusta, o sea, bueno, ahora estoy acá por mi chica, ¿no? O sea, yo la estoy
Es
siguiendo,
una
nos
buena
vamos a vivir.
razón.
Nos vamos a vivir a Chicago porque ella consiguió trabajo y yo paseo a la perra. No,
Bien,
no,
me gusta
no.
esa vida falsamente principesca.
Sí, no, es totalmente. Hay un personaje en Chile de hace tiempo que era básicamente un chileno que no tenía dinero, no tenía nada. Se fue a vivir a Francia y se inventó en Francia que él era un millonario y qué sé yo, y así fue creando esta figura y consiguió dinero eventualmente y se volvió como un marqués, ¿no? Y es como un poco como este mito de que hay gente como de Nigeria que llega acá y dice como que son príncipes en Nigeria, ¿no? Hay como toda una serie de bromas sobre eso. Y como dices tú, sí, como que uno proyecta hacia América Latina esta imagen de no, estoy aquí en mi trono, ¿no? En Estados Unidos, cuando en verdad, nada, este país está haciendo agua. O sea.
Sí. Yo estoy cerca de la playa, así que imagínate. Si hace
Sí,
agua.
bueno, Miami se está hundiendo literalmente, ¿no?
Sí, pero está eso, ¿no? La gente a veces cuando me habla y sabes qué bueno, vos estás en la playa casi todos los días y esto y lo otro, y no,
No,
uno
no, no
está
está
haciendo
en
sus
nada.
cosas. Exacta,
Claro.
exactamente. Ado, ha sido un placer hablar contigo. Y ya nos estaremos viendo por ahí.
Claro, no, muchas gracias. Muy bueno el diálogo y nada, hay que seguir creando este tipo de entrevistas y de diálogo y de instancias porque así se crea la lectoría, ¿no? Que al final lo que necesitamos es eso.
Sí. Buenas noches.
Vale, un abrazo. Bye.